Estamos vivos y en directo con Cope Online.
Radio Congope presenta su informativo Noticiero Congope, donde desarrollaremos los últimos sucesos acontecidos a nivel nacional y mundial que han generado noticia. Bienvenidos.
Saludos cordiales, bienvenidos al Noticiero Congope, el espacio para la voz de las provincias. Soy María Dolores Ponce. Acompáñenos a revisar los hechos más relevantes de las últimas horas.
En el Noticiero Congope, estos son los titulares.
Posesionados nuevos consejeros de Los Ríos. Carchi pide al gobierno terminar obras viales inconclusas. Agenda de trabajo entre el Ministerio de Agricultura y Gobierno Provincial de Tungurahua. El gobierno enfrenta el primer cierre de vías en Guayas, Sucumbíos y Orellana. ¿Cuáles son las diferencias entre variante Delta y variante Delta Plus? Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide al gobierno cubano que escuche a su pueblo y su llamado de libertad.
Las provincias somos el Ecuador. Revisaremos en detalle toda la información sobresaliente de las provincias.
Carchi pide al gobierno terminar obras viales inconclusas. Dos vías quedaron prácticamente solo en promesas, mientras otras dos necesitan atención urgente y piden inversión para nuevos asfaltados. La situación de la vialidad en Carchi es crítica, según la prefectura. Desde el organismo provincial se pide la terminación de dos obras viales que quedaron inconclusas por parte de gobiernos pasados. Además, exigen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la asignación de 7 millones de dólares para la ejecución de nuevos asfaltados para la provincia. Para canalizar estos pedidos, el prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, viajó hasta Quito, donde se reunió con el viceministro Pablo Ramón en compañía de la asambleísta Yesenia Guamaní. Entre los principales pedidos, la prefectura de Carchi solicita continuar con los trabajos de ampliación a 4 carriles de la vía Rumichaca-Bolívar, una obra que se inició en el 2013, pero que hasta el momento no ha podido terminarse. Durante la paralización que protagonizó Carchi en septiembre de 2019, uno de los puntos que se trataba para levantar la medida de hecho fue continuar con la ampliación para esta vía. Un año después, el gobierno de Lenín Moreno firmó un acuerdo para reanudar los trabajos, afirmando que la carretera necesitaba una reconstrucción, así como la atención en los dos puentes que unen la zona limítrofe de Carchi e Imbabura y el trabajo en puntos críticos. Hasta julio de 2021, el panorama para ver terminada esta ampliación vial de unos 80 kilómetros con un costo de casi 200 millones de dólares no es claro y se mantiene en promesa. La apertura de la vía La Guaña-San Marcos en una zona fronteriza con Colombia es una promesa que se hizo a la comunidad Aguá desde el 2019. Esta carretera quedó inconclusa en el anterior gobierno a pesar de haber establecido acuerdos de trabajo entre instituciones provinciales y nacionales, las cuales no se concretaron. Esta vía es algo tan anhelado por la comunidad Aguá. Propusimos que el gobierno anterior realice la apertura y la prefectura ayudaría con el lastrado. Sin embargo, el acuerdo no se cumplió por parte del ministerio, explicó Herrera. En esta zona, por un sendero realizado por los comuneros entre las montañas y la espesa selva, diariamente transportan sus mercancías. Esto ante la carencia de una vía que pueda facilitar su desplazamiento y a la vez el transbordo de sus productos. El total del camino que se necesita habilitar representaría cerca de 11 kilómetros. Desde el Emetop se dijo que actualmente están trabajando en adjudicar y conseguir nuevos fondos, pues la entidad se encuentra desfinanciada debido a la mala gestión hecha en anteriores años. El viceministro Ramón reconoció que la mala distribución de los recursos ha provocado retrasos en las provincias. Sin embargo, a pesar de estos inconvenientes, dijo estar dispuesto para buscar los recursos necesarios y poder atender los pedidos en la provincia del Carchi. Posesionados nuevos consejeros de Los Ríos. 7 nuevos consejeros provinciales fueron posesionados durante la sesión de consejo presidida por el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo. Dicha sesión se realizó de manera presencial y virtual en la sede de la prefectura, ubicada en la ciudad de Babahoyo. Los flamantes consejeros, en su primera sesión de trabajo como representantes de las juntas parroquiales rurales de Los Ríos en el órgano legislativo, participaron en el debate y aprobaron en segunda instancia la ordenanza sustitutiva de mejoramiento, regulación y control de la infraestructura rural de Los Ríos. La siguiente es la nómina de los nuevos consejeros provinciales: Mauricio Joel Mendoza Zambrano, de la parroquia Patricia Pilar; Aníbal Bohorque Cedeño, de Puerto Pechiche; Patricio Toalombo Vadillo, de Febres Cordero; Vitalia Edith Ramos Troya, de La Unión; Alfonso Caranqui Mora, de Pimocha; Eduardo Almeida León, de Chacarita; y Sidney Jesús Mora Palacios, de Antonio Sotomayor, Playas de Vince. Ellos se incorporan al cuerpo colegiado provincial, del que también forman parte los alcaldes de los 13 cantones, más la viceprefecta y el prefecto provincial de Los Ríos. El consejero Mauricio Joel Mendoza Zambrano, de la parroquia Patricia Pilar del cantón Buena Fe, expresó que la aprobación de la referida ordenanza provincial permitirá continuar recibiendo obras en todos los sectores rurales de la provincia. Por su parte, el consejero Aníbal Borges, de la parroquia Puerto Pechiche del cantón Pueblo Viejo, indicó que en la sesión del Consejo Provincial se habló sobre temas importantes como son las obras y proyectos que se ejecutarán en toda la provincia de Los Ríos. Alfonso Caranqui, consejero de la parroquia Pimocha del cantón Babahoyo, señaló a su vez: asistimos a nuestra primera sesión virtual y presencial del Consejo Provincial de Los Ríos, junto al prefecto Johnny Terán Salcedo, en la cual establecimos trabajar por más obras que beneficien a toda la provincia. Agenda de trabajo entre el MAG y el gobierno provincial de Tungurahua. El riego tecnificado es uno de los temas del encuentro y compromiso de trabajo del director de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental del gobierno provincial, Ángel Valdés, y el director distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Edison Cobo. Los funcionarios y técnicos respectivos participaron en la reunión correspondiente. El equipo técnico responsable de riego y diseño de la Dirección de Recursos Hídricos analizó la línea de trabajo interinstitucional para fortalecer las acciones vinculadas a los proyectos de riego tecnificado, especialmente los que se desarrollan con la asistencia del programa de irrigación tecnificada, a través de los cuales existe experiencia en varias zonas rurales de la provincia. El representante de la cartera de Estado aseguró que la política ministerial apuntala al fortalecimiento de la comercialización y la cadena de valor de los productos de los regantes de Tungurahua por ser competitivos desde la base del riego tecnificado. A decir del funcionario del MAC, es importante identificar los mercados nacionales e internacionales y las expectativas que giran en torno a la gestión integral del riego de la provincia. Además, se analizaron proyectos puntuales de riego parcelario y sus componentes específicos, así como el grado de intervención de cada institución y las responsabilidades específicas. Fundación Cóndor Andino firmó convenio con la Prefectura de Cotopaxi para educación y capacitación ambiental. La prefectura financiará la impresión del material educativo que será distribuido en las comunidades de incidencia del cóndor andino. De acuerdo al último censo de cóndores, en Ecuador se registran no más de 150 aves. Existe preocupación porque en los últimos años, solo en Cotopaxi, 20 cóndores han muerto por diferentes causas, envenenamiento o por la cacería ilegal. Actualmente, según datos de la fundación, 18 ejemplares de esta especie carroñera cuentan con equipos de monitoreo que permiten permiten a los especialistas continuar con sus labores investigativas para la preservación de la emblemática ave. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, y Sebastián Con, director ejecutivo de Fundación Cóndor Andino, suscribieron el convenio. Lo hicieron en las instalaciones del Centro de Rescate y Litío, ubicado en la parroquia Mulaló, y donde se rescatan y rehabilitan animales para luego introducirlos a su hábitat natural. El objetivo es educar a la población de las comunidades rurales cercanas al hábitat del cóndor. La Fundación Cóndor Andino y la Prefectura de Cotopaxi ejecutará un programa de capacitación dirigido a niños, niñas y adolescentes, para lo que se financiará la impresión de material lúdico informativo y la gestión interinstitucional. Escuela del Campo de Cultivo del Mango brinda capacitación a fruticultores del Carchi. El Fondo Ítalo-Ecuatoriano para Desarrollo Sostenible, FIETS, financia un proyecto dirigido a mejorar la competitividad de las cadenas productivas de frutales, aguacate, granadilla, mango y guanábana, de 11 organizaciones de productores de la Federación de Fruticultores del Norte del Ecuador. Como parte de esta iniciativa, se conformaron escuelas de campo en las que se capacita a los agricultores para mejorar su trabajo. En el marco del proyecto Mejoramiento de los Procesos Productivos Comerciales, Ecológicos, Socioculturales, culturales e institucionales de la cadena de valor de frutales en las provincias de Imbabura y Carchi, que ejecuta la prefectura de Imbabura. Con el apoyo del Fondo Ítalo-Ecuatoriano, se avanza con una de las actividades programadas, la operación de las escuelas de campo ECA, que son encargadas de brindar capacitación sobre el manejo técnico de frutales. Esta vez el tema estuvo enfocado al mango, con la Asociación de Granjas Integrales San Joaquín del sector Lavandero en la parroquia de Ambuquí, en el cantón Urcuquí. 16 agricultores entre hombres y mujeres participaron en una capacitación práctica sobre la poda de mango, con la presencia de Marcelo Reynoso, presidente de la Federación de Fruticultores del Norte del Ecuador, Fede Frunor, en calidad de capacitador, y con la visita de Daisy Peña, responsable del Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible, encargada del seguimiento del proyecto. En este espacio de capacitación organizado por el equipo técnico del proyecto FIETS, se entregó a los participantes material de apoyo como cuadernos, esferos, pizarra. Los participantes pudieron observar, aprender y practicar las diferentes técnicas de podas en frutales. Manabí traza 4 ejes viales hasta el año 2030. Son cerca de 800 kilómetros de vías que se prevé construir. Acercar las zonas rurales con las zonas costeras de Manabí a través de ejes viales es una de las metas que tiene la prefectura. Los ejes de integración provincial, como se los denomina, han sido incorporados en la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que está a cargo de los equipos técnicos de la Organización de Naciones Unidas y del Gobierno Provincial de Manabí, que incluye una visión prospectiva al 2030. El prefecto Leonardo Orlando dijo que son 4 ejes longitudinales que tomaría construir en 8 años. El monto a invertir en los 4 ejes en el periodo de 8 años aproximadamente llega a unos $400 millones, a razón de $500,000 por kilómetro. Esto es un promedio, los estudios lo determinarán. No quiere decir que no se hagan otras obras en otras parroquias que no están dentro de estos ejes, que tienen un concepto de transversalidad de este a oeste, desde el norte de la provincia al centro y al sur. Se ha planificado que los recursos provengan del financiamiento nacional o internacional con cooperación, también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, convenios con municipios. Gracias a los ejes longitudinales existe conexión desde Salango hasta Cojimíes por la parte costera. El cantón Pedernales tiene cerca de 2.000 kilómetros cuadrados y su parroquia más grande es Cojimíes, que se conecta con la provincia de Esmeraldas. Habría que empatar un eje vial que conecte las parroquias Atahualpa y 10 de agosto hasta ciertas comunidades montañosas de Cojimíes y ahí completar por el centro de la provincia de norte a sur. Además, habría que completar un eje longitudinal que llegue hasta Jipijapa por Pedro Pablo Gómez y Cascol Paján y en la parte norte central llegaría a Cojimíes. En el eje este se llegaría a Guale, Paján, hasta El Paraíso, la 14 de El Carmen. Así se puede integrar también a cantones como Pichincha, Barraganete, Concanuto, Membrillo. Se puede integrar también San Sebastián con San Pablo de Pueblo Nuevo, que conecta con Balsar, Guayas, y por Olmedo se tiene que pasar un poco más de 5 kilómetros por territorio de Guayas para conectarse a Guale. El prefecto piensa que la integración de este a oeste de la provincia, como lo ha planificado, puede cambiar en los próximos días. Pero esa lógica de tener corredores viales de interconexión de la parte interior montañosa de la campiña con la costa va a ser muy conveniente tanto para los asentamientos humanos que están hacia el este como a quienes están en el centro o al oeste de la provincia, ya que tendrán mayores posibilidades de intercambio, conectividad por razones de educación, comercio y salud. Prefectura de Imbabura entrega obras de vialidad y riego que se inauguran en la parroquia Chugá. La prefectura abrió un camino que conduce a la comunidad Pan de Azúcar con el objetivo de facilitar el transporte de los productos que se cosechan en las parcelas de este territorio. Además, construyó reservorios de agua, transfirió recursos para la adquisición de un volquete para trabajos en el área vial y apoyó un emprendimiento comunitario. El prefecto Pablo Jurado llegó para inaugurar obras importantes para el desarrollo de este poblado rural que pertenece al cantón Pimampiro. Fruto de la inversión bien encaminada, se hizo realidad la apertura de la vía Chugá-Pan de Azúcar, una arteria que beneficia alrededor de 400 habitantes de esta zona. La apertura de la vía tomó tiempo, pues el organismo provincial debió planificar muy bien su trabajo para no afectar los terrenos y viviendas debido al deslizamiento de la tierra. Esta acción culminó de manera satisfactoria y ahora los comuneros cuentan con un nuevo camino que permite el acceso a tierras netamente productivas. Cerca de $50,000 costó ejecutar esta obra, realizada a través de administración directa, es decir, utilizando la maquinaria institucional. Se llevó a cabo el levantamiento topográfico, el movimiento de tierra, la construcción de dos pasos de agua y la apertura de un tramo de 1.2 kilómetros. Aparte de esta acción, en Chugá, la prefectura al mando del prefecto Pablo Jurado construyó un reservorio de agua en el sector San Onofre e instaló geomembrana en otros 4 reservorios ubicados en las comunidades de San Francisco, Chugá y El Sitio. Igualmente, en la localidad Guagalá construyó otros 2 reservorios e instaló geomembrana.
Informe Nacional. Revisamos los sucesos que son noticias en el Ecuador.
Gobierno central y agricultores llegaron a acuerdos luego de jornada de protestas. El gobierno central y representantes de gremios agropecuarios llegaron a varios acuerdos luego de una reunión efectuada debido a las protestas de este sector que incluyeron el cierre de vías. La ministra de Agricultura y Ganadería, Tangi Vera, el gobernador de Guayas, Vicente Tallano, y el viceministro de Gobierno, Homero Castañer, mantuvieron una reunión con estos gremios. Luego de estas conversaciones se determinó que los representantes de los sectores de arroz y caña de azúcar formarán parte de las mesas técnicas para reformar acuerdos ministeriales con el fin de establecer un precio para estos productos. Las Fuerzas Armadas fueron desplazadas hacia las zonas fronterizas para controlar el paso ilegal de productos agrícolas. En estos sectores no se concederán permisos para piladoras de arroz. Se abrirán bodegas de campo en las zonas productoras de arroz para facilitar la comercialización. Para el efecto, contarán con financiamiento de la banca pública para absorber la gramínea, refirió el Ministerio de Agricultura y Ganadería en un boletín. El gobierno central indicó que se desarrollará un plan de mecanización y de dotación de maquinaria agrícola. También se entregarán semillas para reconvertir cultivos. Jornadas de protestas. Varias carreteras, principalmente de la provincia del Guayas, fueron bloqueadas parcialmente por productores agrícolas que pidieron, entre otras cosas, que el gobierno nacional fije en $35.50 el saco de arroz, que se fortalezcan los controles para evitar el ingreso de la gramínea desde varios países países por contrabando y que los precios de los insumos que se utilizan en los cultivos no se encarezcan tanto. Actualmente, los arroceros dijeron vender el saco de 210 libras de arroz con cáscara en $20, valor con el que en muchos casos no alcanzan a cubrir ni siquiera los costos de producción. Esto pese a que en las tiendas la libra de arroz pilado se mantiene entre 40 y 50 centavos desde hace tiempo. El precio del arroz es criminal. Nos están pagando $18 a $20, pero el precio de la urea, abono, cuesta $30. Tengo que vender dos sacos de arroz para comprar un saco de urea, dijo Ramón Flores, dirigente de los agricultores afiliados al Seguro Campesino en Guayas. Uno de los dirigentes de los agricultores de Salitre señaló que es complicado mantenerse en la situación en la que están. Los bloqueos de las carreteras se iniciaron desde las 7 horas en la vía Daule a la altura de Petrillo en la T de Daule, en el redondel de San Borondón, en el kilómetro 15 de la vía Durán-Yahuachi, en el tramo Juján Tres Postes, Puerto Inca Naranjal, Santa Lucía Limonal, entre otras. En la vía San Borondón, en el sector del Puente Alterno Norte, se ubicó maquinaria pesada. En otros puntos se colocaron montículos, llantas, piedras y maquinaria pesada. En videos difundidos en las redes sociales se evidenció el corte de un árbol para que este cayera sobre la carretera en la zona de Los Lojas, parroquia rural dauleña. En los puntos en mención, el personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, y de la Policía Nacional, coordinaron el desvío de los automotores por vías alternas. Pasadas las 14 horas se reportó la habilitación progresiva de algunas vías y con ello el flujo del tránsito vehicular. Los reclamos se replicaron en vías de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana. En la primera provincia citada hubo una marcha desde la parroquia Heleno, Cantón Lago Agrio, hasta el recinto Jivino Verde de Xuxufindi, a la que se sumaron productores arroceros de Orellana. Desde la sala operativa del ECU 911 San Borondón, el gobernador de Guayas, Vicente Tallano, señaló que la solución de los problemas que aquejan a los agricultores no está en bloquear vías, sino en buscar el diálogo con representantes de los ministerios de Agricultura y Ganadería y Gobierno para que se fije un precio razonable del saco de arroz. Al mediodía, representantes del Ministerio de Agricultura y Ganadería convocaron a los productores de arroz a mantener una reunión en la Gobernación del Guayas para elaborar una hoja de ruta respecto a sus necesidades con acciones a mediano y largo plazo. Luego de varias horas de cerrar la vía Daule a la altura de Petrillo, Richard Intriago, dirigente del Movimiento Nacional Campesino, recibió a las 10 horas una llamada para reunirse en la Gobernación del Guayas con un delegado del Ministerio de Gobierno. Tras la llamada, los participantes de la protesta acordaron con la policía despejar las carreteras, a cambio de que dos campesinos detenidos durante la jornada fueran liberados. Los aprehendidos regresaron con sus compañeros y cerca de las 10:30 permitieron el paso de los vehículos que no se retiraron de la carretera. En horas de la tarde y luego de una reunión con funcionarios, Intriago indicó que el paro había sido suspendido. ¿Cuáles son las diferencias entre variante Delta y variante Delta Plus? Es un 60% más transmisible que la alfa, detectada primero en el Reino Unido, que a su vez era un 50% más contagiosa que la cepa original china. La variante Delta del coronavirus ha incrementado la preocupación de los gobiernos del planeta. Desafortunadamente, ahora estamos en presencia de una nueva variante, la variante Delta Plus del virus SARS-CoV-2. La India fue la primera en reportar casos de esta variante del coronavirus, que se convierte ahora en otra preocupación para el planeta. La noticia llega en momentos en que países como Estados Unidos apuesta, por ejemplo, por la generación de píldoras antivirales para atacar el COVID-19 con acciones preventivas. La OMS ya avisó de la aparición de variantes a finales de 2020, algunas de alerta BOI, para seguir su evolución, y otras calificadas de preocupantes BOC, para dar prioridad a su seguimiento y respuesta. La llamada variante Delta B1617.2 fue detectada por primera vez en la India en octubre de 2020 y pasó a llamarse variante India por esta razón. Sus efectos en el superpoblado país asiático han sido devastadores y sigue impactando con fuerza. Es BOC desde el pasado 11 de mayo y es mayoritaria en la India y el Reino Unido. Según ha advertido la Organización Mundial de la Salud, la variante Delta del coronavirus es la que se transmite con mayor velocidad y puede aprovechar la relajación de las medidas de prevención sanitaria que ahora están comenzando en muchos países a causa de las campañas de vacunación. Esta variante preocupa mucho y circula ya en 92 países, subrayó la jefa de la Célula Técnica Anticovid de la OMS, María Van Kerkhove. La variante presenta una combinación de mutaciones que la hacen más transmisible y está camino a convertirse en la variante dominante a nivel mundial, como en su momento lo fue la Alfa, inicialmente identificada en el Reino Unido. De hecho, se calcula que el 90% de los casos de COVID-19 en Europa serán de la variante Delta en agosto. En España sigue incrementando su presencia y llega al 20% en algunas comunidades autónomas, 10 puntos más que hace una semana. Por otro lado, la variante Delta Plus fue encontrada por primera vez el pasado mes de abril y las autoridades de la India han sido las primeras en hablar de ella. La OMS advirtió el 24 de junio de que la que ha empezado a llamarse variante Delta Plus del coronavirus tiene una mutación adicional a la que presenta la Delta original y podría tener un impacto de capacidad de los anticuerpos para acabar con el virus, más contagiosa. La científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, explicó que la razón por la que ha recibido este nombre es porque tiene otra mutación, que también hemos visto en las variantes beta y gamma, que potencialmente podría impactar en la capacidad de los anticuerpos para matar al virus. Por eso hay preocupación en torno a que esta cepa pueda ser más mortal si se convierte en más resistente a fármacos y vacunas, añadió. La científica aclaró que si una persona con coronavirus afecta normalmente a otras dos personas, la variante Delta puede transmitir el patógeno de 4 a 8 personas, lo que explica el contagio de familias enteras. La experta, en un tono más tranquilizador, aseguró que las 8 vacunas que han recibido una autorización de uso de emergencia por parte de la OMS son efectivas frente a todas las variantes del coronavirus, en particular cuando se trata de prevenir casos severos, hospitalizaciones y muertes. Además, recordó que ninguna vacuna es 100% efectiva contra el coronavirus, lo que explica que a pesar de que la situación sanitaria ha mejorado en muchos países, las medidas de prevención, como uso de mascarilla, deberían mantenerse por un tiempo más.
Informe Internacional. Presentamos los hechos que generan noticia alrededor del mundo.
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide al gobierno cubano que escuche a su pueblo y su llamado de libertad. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al gobierno comunista de Cuba a escuchar a los manifestantes que exigen el fin de la represión y la pobreza. Estamos con el pueblo cubano y su claro llamado a la libertad y al rescate de las trágicas garras de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico al que han sido sometidos por el régimen autoritario de Cuba, dijo Biden en un comunicado. Estados Unidos pide al régimen cubano que, en lugar de enriquecerse, escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital. El pueblo cubano está ejerciendo con valentía derechos fundamentales y universales, indicó Biden en un comunicado. En tanto, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y la comisionada residente de Washington, Jennifer González, expresaron su solidaridad con el pueblo cubano, que se lanzó a la calle clamando libertad al gobierno. El pueblo cubano está en la calle y exige sus derechos. Nos solidarizamos con nuestros hermanos de Cuba y el pueblo puertorriqueño que se une a su reclamo de libertad, expresó Pierluisi en un tuit. Hay que acabar con el régimen dictatorial para que los cubanos conozcan la democracia de un gobierno del pueblo. Estamos con ustedes, agregó el gobernador puertorriqueño. La manifestación fue retransmitida en directo por usuarios de Facebook y tuvo un lugar en medio de una grave crisis económica y sanitaria en el país caribeño, donde se sufre una preocupante falta de alimentos, medicinas y otros productos básicos. presidente de Argentina pide el cese de los bloqueos a Cuba. Mientras tanto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, pidió el fin de los bloqueos económicos que producen un agobio a Cuba, país donde se registraron masivas protestas ciudadanas en estos días. No conozco exactamente la dimensión del problema de Cuba, lo que sí tengo claro, como bien dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos, dijo Fernández. En declaraciones radicales, el jefe de Estado argentino sostuvo que esos bloqueos le están haciendo un daño incalculable a Cuba y también a Venezuela. Fernández recordó que en las últimas reuniones del G20 pidió el fin de los bloqueos en el mundo, porque cuando bloquean a un país, lo que hacen es bloquear a una sociedad y el que padece no es un gobierno, sino una sociedad. La verdad es que en medio de una pandemia mantener los bloqueos es lo menos humanitario que existe, aseveró el mandatario argentino en declaraciones a Radio 10 de Buenos Aires. Fernández insistió en que si hubo un pueblo está agobiado económicamente por un bloqueo y viene una pandemia, el agobio de ese pueblo va a aumentar sin ninguna duda. Consultado sobre las demandas expresadas en las protestas registradas en Cuba, Fernández sostuvo que todas esas cosas son problemas que tienen que resolver los pueblos. No soy quien debe decirle a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni Argentina, ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. No creo que ese sea el método. Nosotros sí tenemos que favorecer la paz de los pueblos y que los pueblos encuentren el diálogo y los caminos de salida. Eso es lo que siempre he planteado sobre Venezuela, afirmó. Miles de cubanos salieron a las calles a protestar contra el gobierno al grito de libertad, en una jornada inédita que se saldó con cientos de detenidos y enfrentamientos después de que el presidente Miguel Díaz-Canel conminara a sus partidarios a salir a enfrentar a los manifestantes. Las protestas, las más fuertes que han ocurrido en Cuba desde el llamado maleconazo en agosto de 1994, se producen con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, como también está el resto del mundo, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad. Aquí concluye el noticiero con Gope. Agradecemos su sintonía. No se pierda del reprise en el horario de las 17 horas, 20 horas, 23 horas, 2 de la mañana, 6 de la mañana, 9 horas y 12 del mediodía. Nos despedimos. José Luis Mena en la producción, Diana Pérez en la investigación periodística y quien les habla, María Dolores Ponce.
Con Gope Online, tu mejor frecuencia.